Y ahora, en el mundo del derecho, José Manuel Tejerizo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, va a dedicar unos minutos a exponer las normas generales del ordenamiento tributario y comentará la nueva Ley General Tributaria, una de las importantes novedades legislativas que afectan a esta materia.
Un nuevo año comenzamos las explicaciones de la materia de Derecho Financiero y Tributario de buena mañana. Les deseo que se levanten bien, sobre todo teniendo en cuenta que van a oír estas cosas tan entretenidas nada más alzarse de la cama. Este año tenemos grandes novedades. Es posible, por ejemplo, que el Barcelona gane la Liga, pero aparte de este tipo de cosas, pues también novedades en nuestra materia, en un doble sentido. Primero, porque este es el último año antes de la entrada en vigor, de que nos afecte el nuevo plan de estudios. Por lo tanto, de momento, y en tanto entra otra novedad provocada por la denominada Declaración de Bolonia, pues el próximo curso ya tendremos el nuevo plan de estudios que afecta a cuarto de derecho, y nuestra asignatura va a convertirse en una asignatura bianual, 2 años en vez de una asignatura anual. Por lo tanto, esa es una gran novedad. Este es el último año en el que tendremos este plan de estudios. Luego será a extinguir. Y luego hay también novedades en cuanto al contenido de la materia, porque se han producido importantísimas novedades legislativas en nuestra legislación, en nuestro ámbito de estudio. Les he dicho en muchas ocasiones, o por lo menos se me han tenido oportunidad de escuchar, he dicho que esta es una rama del derecho que está íntimamente ligada al derecho positivo. Existen evidentemente unas construcciones de carácter teórico que trascienden a las novedades legislativas, pero no podemos olvidar que nos encontramos ante un derecho positivo, ante una rama, lo que podríamos denominar ciencia aplicada en el mundo del derecho. Y estamos, por tanto, absolutamente obligados a seguir lo que dice el legislador. Y en este año se han producido novedades tanto en la parte general del derecho financiero tributario como la parte especial del derecho tributario. En ambas se han producido novedades, más en la primera que en la segunda, pero en la segunda también de carácter relevante. Por lo que se refiere a la primera, se ha producido la entrada en vigor, la aprobación y entrada en vigor sucesiva durante este año de las leyes generales tributaria y presupuestaria, y por lo que se refiere a la parte especial, han sido aprobados textos refundidos de algunos de los impuestos más importantes de nuestro sistema, como es el impuesto sobre sociedades, el de la renta y el de no residentes, con sus respectivos reglamentos. Pero de esto hablaremos al año que viene, cuando sea la segunda parte de la asignatura. Nos vamos a centrar, por tanto, en las modificaciones introducidas en el ordenamiento financiero y tributario general. Le repito que se ha producido la entrada en vigor de una nueva ley general tributaria el 1 de julio pasado, y de una nueva ley general presupuestaria el 1 de enero del próximo año. Aunque, por lo que se refiere a la ley general presupuestaria, ya hay preceptos que están en vigor desde hace casi un año, porque la ley general presupuestaria se aprobó en noviembre del año pasado. La trascendencia inmediata que tiene es que los manuales han debido actualizarse. Los manuales de la materia pues los hemos tenido que actualizar prácticamente enteros. El de la parte general ha sufrido si me permite la expresión taurina, un revolcón, porque ha habido que introducir enormes novedades, introducir en el texto las novedades de la ley general tributaria, a las cuales me referiré brevísimamente por razón del tiempo del que dispongo, y lo mismo se puede decir en materia de derecho presupuestario. Por tanto, insisto, siempre es aconsejable utilizar las nuevas ediciones de los libros que se van publicando para estar perfectamente al día, pero en este caso, en este año, es altamente recomendable. También, como siempre, les remito a lo que decimos en nuestra página web respecto de las equivalencias entre el programa de la asignatura y los manuales que recomendamos. Y de nuevo les invito, como también hacemos en la página web, a que nos hagan llegar sus sugerencias y también los problemas que puedan tener a la hora del estudio de la asignatura. Y sin más, en vista de que no puedo hablar del gobierno, hablaremos de las normas generales del ordenamiento tributario. Si tienen la curiosidad de acudir al manual que recomendamos, hay una pregunta que se refiere a la codificación en el ordenamiento financiero dentro de la lección de las fuentes, que habla precisamente de la existencia de normas generales que regulan las normas generales en nuestra materia, lo cual no es habitual. No existen grandes, no existen muchos ejemplos en el derecho comparado de este tipo de circunstancias. En materia tributaria, el único ejemplo que podemos citar es el de las ordenanzas alemanas, que también regulan con carácter general los tributos, pero en el resto de los ordenamientos que nos son próximos no existen. Yo he tenido oportunidad de oír hablar a profesores extranjeros que se hacían eco de esta circunstancia que existe en nuestro ordenamiento, de que existe una ley que se aplica a todos los tributos, que tiene, digamos, los principios, las reglas por las cuales se ordenan todos los tributos. ¿Saben ustedes que existía ya esta ley? Una ley general tributaria desde el año 1963. Es una ley que, como ya he dicho en algunas ocasiones, se ha librado de la crisis de los 40, porque justo cumplió 40 años y se jubiló, se acabó y se sustituyó por otra, por lo cual no ha tenido esos problemas. Lo cierto es que esta era una ley, fue una pieza básica en nuestro ordenamiento, pero que todos estábamos de acuerdo en que había envejecido, no por ella misma, que posiblemente era una ley que, vista con la perspectiva de dada la distancia, no era una mala ley, pero sí que había envejecido por circunstancias ajenas a ella. La más importante de todas, el advenimiento de un régimen democrático con una constitución que hacía absolutamente innecesario la proclama de los principios en los que se basaba el ordenamiento tributario que se recogían en la ley del 63, que pretendía ser, avant la lettre, que dirían los cursis, pues un texto constitucional sin poderlo ser, porque era una ley ordinaria que podía ser derogada inmediatamente por otra. Pero los principios de generalidad, de progresividad, de justicia tributaria que se contenían en sus preceptos, pues iluminaron el ordenamiento tributario mucho antes de que apareciera la Constitución. Y propició que, a pesar de haber sobrevivido durante todos estos años a la Constitución, pues los elementos esenciales de la ley pues no sufrieran grandes contratiempos y pudieran ser aplicados sin mayores problemas. Mayores problemas existían, sin embargo, en lo que podíamos denominar las normas procedimentales de los tributos, de la aplicación de los tributos, los cuales se habían producido enormes variaciones. Voy a citarles solamente dos de ellas. Una, la distribución del poder tributario en nuestro país. Era evidente que en el año 63 no existían las comunidades autónomas y, por lo tanto, la ley general tributaria ni siquiera atisbaba la existencia de otros poderes distintos del Estado. Se apuntaba en algunos de sus preceptos a las haciendas locales, pero eran mundos completamente diferentes. La aparición de las comunidades autónomas y, sobre todo, la posibilidad de que éstas establecieran tributos y que gestionaran tributos cedidos por el Estado hizo que muchos de los preceptos de la ley general tributaria, sobre todo por lo que se refiere a las normas aplicativas, chirriaran bastante. Eso por una parte. Y en segundo lugar, la desaparición prácticamente en todos los tributos estatales del sistema que, sin embargo, era el de aplicación de los tributos general en el año 1963, el de la declaración por parte de los ciudadanos y liquidación por parte de la administración. Todos sabemos, porque somos sufridores, no porque haya que ser un especialista en materia de derecho tributario, todos sabemos que hoy día los tributos se exigen en su inmensa mayoría a través del mecanismo de la declaración y de la liquidación a cargo de los contribuyentes. Bueno, este sistema de declaración-liquidación o autoliquidaciones, pues resulta que no tenía un reconocimiento en la ley general tributaria. Se habían establecido parches en la normativa, se habían introducido preceptos que amparaban esta posibilidad, pero eran las leyes de los tributos y sobre todo sus reglamentos los que permitían la aplicación de este tipo de sistema. Esto no estaba recogido en la ley general tributaria, ha habido necesidad de recogerlo. La manera de recogerlo no está provocando grandes entusiasmos por parte de la doctrina. Pone de manifiesto que esta parte de la ley general tributaria no es la mejor de todas, posiblemente porque no podía hacerse de otra manera. Por una parte, aunque por otra sí que es cierto que se le pueden hacer grandes críticas, la más importante de todas, el hecho de haber elevado a rango de ley preceptos que son claramente reglamentarios. Si ustedes tienen la curiosidad de leerse la ley, que ya es tener curiosidad porque es una ley muy larga, tiene una ley, son 200 y pico artículos, 249 artículos, más disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, pues si tiene usted curiosidad, verán que hay muchos preceptos que no tienen mucho sentido que aparezcan en una norma con rango de ley, con los problemas que yo plantea en cuanto a la resistencia frente a la modificación. Piensen ustedes que tiene que utilizarse otro vehículo del mismo rango normativo, un decreto ley, que a pesar de que el Tribunal Constitucional es bastante permisivo con el Poder Ejecutivo, pues lo cierto es que se necesita urgente necesidad para poder solicitar, y si no, por a través de una tramitación parlamentaria. Decide en la Ley General Tributaria cuáles son, por ejemplo, las horas hábiles para la inspección de los tributos, pues es tanto como decir que en la Ley General Universitaria debería haberse poner el horario de los profesores. Pues es una cosa absolutamente absurda. Y alguna otra cosa que tendría, si tuviéramos tiempo y ganas ustedes de oírme, pues plantearía, porque hay ciertas cosas graciosas. Pero no cabe la menor duda de que la Ley General Tributaria ha supuesto un hito importante en la regulación de los tributos, y en algunas ocasiones ha supuesto un revuelco absoluto. Por ejemplo, ya les he dicho, en materia de aplicación de los tributos, se reconoce por fin la existencia de una fase de la aplicación de los tributos, que es la fase de la gestión, que estaba huérfana de todo tipo de regulaciones, aunque todavía sigue estando abriendo grandes lagunas y sobre todo grandes problemas de distribución competencial entre los distintos órganos de la administración tributaria. Y un aspecto muy importante, que es el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la administración tributaria. Se reconoce en la ley que es algo distinto de la aplicación de los tributos, aunque luego tiene graves problemas, unos de carácter estructural, como es la manera de presentar la existencia de las infracciones tributarias y sus sanciones, que parece una guía de teléfonos, precepto tras otro contando todos los actos malos que pueden hacer los contribuyentes, y por otra parte el hecho de que a pesar de la separación de funciones liquidadoras y sancionadoras, después en los procedimientos la verdad es que se solapan más que lo que hubiera sido de desear. Por esta primera vez ya es suficiente, les habrá aburrido bastante, consúlense pensando que después de oírme tendrán un largo día, seguramente lleno de felicidad. Buenos días.